hoy en Mediodía Cope te vamos a contar la historia de Maribel Pedrós. Maribel es una maestra jubilada de Binéfar, en la provincia de Huesca. Ella ha estado 118 días hospitalizada por coronavirus. 118 días en un hospital, de los que 52 los ha pasado en la unidad de cuidados intensivos. Maribel ingresaba el 19 de marzo, tras un precipitado regreso del viaje del inserso en Benidorm. A partir de ese momento, Maribel recuerda pocas cosas. Ahora ya está en casa, recuperándose, y es su hijo, se llama David Torrente, quien recuerda prácticamente cada hora e incluso cada minuto de esos 118 días en los que su madre estuvo en un hospital. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Sí, hola, buenos días. Ahora ya podemos decir que son buenos días, la verdad.
Son buenos días, nosotros sí. Ya decimos buenas tardes, que estamos a partir de la 1:07 en estos momentos. Bueno, sí, pues, lo primero, lo más importante,
pues son buenas,
David,
tardes.
¿Cómo
sí.
se encuentra tu madre?
Pues bueno, mi madre, pues bueno, dentro de lo que son las posibles secuelas que deja esta maldita enfermedad, pues está bien, está feliz, está contenta de estar en su casa, y pues nosotros, pues de la misma manera, estamos igual de felices, ¿no? Pues ella se va
a hablar de secuelas, ¿por dónde van esas secuelas? ¿Qué es lo que más os preocupa en estos momentos?
Sí, las secuelas, a día de hoy, pues son secuelas que parecen ser reversibles. Ellas van dando pequeños pasos, pero son pasos de gigante, ¿no? Porque sobre todo las secuelas que a mi madre le han podido quedar fueron muy, muy agudas a nivel muscular, porque ella cuando salió de la unidad de cuidados intensivos, pues tan solo movía los dedos de las manos, no movía nada más. Le hacían ya ahí una rehabilitación de tipo pasivo. Y bueno, pues se le pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? De si eso se va a recuperar, no se va a recuperar. Digamos que las secuelas a nivel muscular son las que todavía sigue teniendo. Sí que es verdad que ella, pues a través de diferentes fases que hemos ido pasando, porque ella cuando salió de la UCI estuvo ingresada en el hospital comarcal de la zona donde estamos, y luego pasó a la provincia, al provincial, digamos, a hacer algo de rehabilitación, y ella, pues bueno, volvimos a casa, fuimos juntos el día 19 de marzo, volvimos juntos con mi coche, y ella fue capaz de salir del hospital, subirse al coche y llegar a casa. O sea, que eso costará de recuperar, que le cuesta sobre todo a nivel de equilibrio, ¿no?, de coordinación. Entonces, luego estaba también el tema neuronal, que, bueno, ella estaba muy muy desorientada, sobre todo la memoria inmediata es la que llevaba peor, ¿no? Eso nos preocupaba muchísimo, incluso los médicos, pues, es que al ser una cosa, pues que tampoco, pues hay un desconocimiento muy grande sobre esto, pues tampoco sabían esto, ¿no? Entonces, pues bueno, han sido unos días muy muy duros, muy duros.
Y nos dices que todo esto, que lo bueno, a lo que os agarréis ahora mismo, que es reversible, incluido esta pérdida puntual, esperemos, de la memoria.
Sí. Bueno, yo estaba con ella en el hospital y, bueno, pues le vas haciendo pruebas, ¿no? Le vas preguntando cosas, le vas preguntando, pues no sé cómo, qué ejemplo ponerte, ¿no? Incluso le llegué a pedir la receta de un guiso de conejo que hace y me la dio, lo probé a hacer en casa y no salió tan malo, ¿no? Es decir, que bueno, nuestro escudo era el verla dar esos pequeños pasos, ¿no?, de gigante, era nuestro escudo, nos basábamos un poco en eso, ¿no?
Cuéntanos cómo fue el recibimiento, porque me han contado que fue muy emocionante. Ahí estaban sus vecinas, sus amigos, el propio alcalde de Binéfar,
sí,
la Guardia Civil.
Sí, pues esto fue una emboscada, ¿no? En el sentido de que a mí me llamó una compañera de mi madre, pues que tenían ilusión de venir a recibirla y tal, y bueno, yo le transmití pues que no, pues nosotros no queríamos hacer ningún ruido, ningún tipo de ruido, ¿no? Pues porque lo que queríamos era llegar a casa, bueno, no queríamos hacer ruido, yo estoy aquí hablando con vosotros, pero bueno, siempre que sea transmitir buenas noticias, pues eso es bueno, ¿no? Y bueno, pues llegamos allí y pues encontramos, es de agradecer, ¿no? Pues muestras de cariño, pues por todas las partes, ¿no? Pues amigos, familiares, pues a nivel institucional, pues el alcalde, Guardia Civil, bueno. Pues
¿Cómo estás
bien,
tú?
bueno.
Porque el sufrimiento de tu madre ha sido muy importante. Decíamos que tú no te has separado de ese hospital prácticamente los 118 días que ha estado tu madre allí, aunque evidentemente cuando estaba Lucy las visitas estaban más que restringidas.
Sí.
Cómo te encuentras tú, David?
Pues mi madre cuando ingresó en el hospital, ella incluso nos podíamos poner en contacto telefónico con ella, pero bueno, el segundo día ya no nos cogió el teléfono y ya vimos que la cosa se estaba agravando, ¿no? No podíamos ir, luego nos negaron, habían que tenía que ingresar en UCI. A los 3 días de estar en UCI nos volvieron a llamar para decir que la tenían que intubar. Y bueno, pues nada, nosotros nos quedaba el consuelo de poder llamar todos los días a las 12:30 de la mañana, que es cuando te transmitían un poco la información, y las noticias no eran buenas, y bueno, pues a mí me quedaba la tarea de transmitir también esa información con mucha mano derecha, pues a mi padre y pues a mi tía, y porque bueno, yo soy hijo único y tampoco la familia es muy numerosa, y bueno, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no?
Bueno, pues como decías,
por
fin
nocturnas.
Han pasado 118 días, han llegado las buenas noticias. A ver si es verdad que todas esas secuelas son reversibles, que es lo que esperamos. Así que lo primero que vas a hacer cuando colguemos va a ser darle un besazo a tu madre, a Maribel, y a ti te vamos a mandar un abrazo. David Torrente.
Sí, hay gente que te pregunta, ¿no? ¿Y eso? ¿Y cómo va? Y tal. Nosotros ahora... Esto nos ha enseñado un poco a vivir al día, ¿no? O sea, hoy está mejor que ayer y mañana Dios dirá. O sea, que no nos planteamos si estas secuelas... No, no lo planteamos. Mi madre hoy está bien y hoy vamos a celebrar que vamos a comer los tres juntos. ¿Me explico? O sea, que...
Pues esa
y
es una
bueno,
actitud,
también
yo
lo que
creo,
quería...
una actitud
sí, dime,
muy
perdona.
Inteligente, David. Le das un beso a tu madre de nuestra parte. Y gracias por contarnos su historia. La celebramos, han sido muchos días. Y seguro que se ven reflejadas muchas personas que nos están escuchando a
de
esta
acuerdo.
Hora.
No,
un fuerte
sí,
abrazo, David.
Y si me permites...
Muy breve, sí.
Lo quería comentar un poco lo último, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, que yo no estoy llamando a nombre de mi madre, sino que yo soy un poco la voz cantante o la imagen, ¿no? De todas esas personas que desgraciadamente han pasado por esto y que unas han tenido un final feliz y otras pues no han tenido tanta suerte. Y un poco pues decir que eso, ¿no? Que mucho ánimo a todos, que la esperanza es lo último que se pierde. Y,
y ahí nos agarramos, David.
Y que
a ese
eso,
mensaje,
¿vale?
Nos agarramos.
De acuerdo.
Un fuerte abrazo. Maribel no es la única que ha sufrido las consecuencias neurológicas del coronavirus. Son muchas las incógnitas de las secuelas que deja esta nueva enfermedad, más allá de la afección respiratoria y del sistema circulatorio. Muchos pacientes han padecido pérdida de olfato, de gusto, y hablábamos de esas enfermedades neurológicas. Ha habido casos de ictus, inflamación de músculos. Bueno, el doctor Jesús Porta Etesam es jefe de la sección de neurología en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sabemos más ahora de las consecuencias neurológicas del virus?
Pues muchísimo más, la verdad. Ha habido muchísima investigación por parte de España. La verdad es que somos uno de los países que más hemos investigado y luego ya, evidentemente, al comienzo por China y por Italia. Y no solamente hemos aprendido lo que produce el virus, sino muchos de los mecanismos por los que lo produce, con lo cual tenemos esperanzas en poner tratamientos y evitar estas complicaciones tan graves, ¿no? Como son los
¿Son reversibles? En el caso de Maribel, nos contaba su hijo... que tenían esperanzas de que se pudiera revertir. ¿Son todas reversibles?
Algunas sí y otras no, porque no depende tanto del virus, sino de lo que produce el virus. Es decir, que si tengo un ictus, pues el pronóstico es igual que otro ictus, ¿no? Entonces, si lo cogemos en las primeras horas y el paciente viene a urgencias, pues haríamos lo mismo que con un paciente no COVID, eso sí, con otras medidas de seguridad, evidentemente, y le extraemos el trombo, bien sea con una sustancia se le disuelve el trombo y el pronóstico es bastante bueno con estas técnicas que hacemos en la urgencia de los hospitales. Sin embargo, si tiene un ictus ya establecido, pues las posibilidades de recuperación son igual que otro paciente que ha tenido un ictus. No hay pacientes que sí, pero desgraciadamente todavía no somos capaces de que todos nuestros enfermos puedan hacer una vida normal.
Entiendo que depende del grado de afección del virus e incluso de el organismo de cada paciente, que es diferente.
Sí, la evolución, por ejemplo, de los pacientes con ictus es diferente de los jóvenes o las personas más mayores, ¿no? Los jóvenes tienen más posibilidad de recuperación. Los cuadros de encefalitis, que suelen ser sobre todo por esa famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Ese trastorno de la inmunidad, pues hay pacientes que tendrán muchas posibilidades de recuperación, se les trata precozmente, pero otros de ellos pueden quedar también con secuelas. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría de los síntomas neurológicos, como es la cefalea, pues la pérdida del olfato y gusto, anosmia y disgeusia, o las mialgias, el dolor muscular, como bien comentaba al principio de esto, pues esos habitualmente son autolimitados y lo normal es que el paciente se recupere completamente y son los síntomas más frecuentes. Los otros son realmente excepcionales.
No sé si repercute el hecho de que haya pacientes que han estado más de 100 días en el hospital, como era el caso de Maribel.
Influye muchísimo. De hecho, hay un síndrome que es post-UBI, ¿no? Y además, una de nuestras obligaciones como médico es saber distinguir lo que es el COVID de otras complicaciones que pueden tener los pacientes no relacionadas con el COVID. De hecho, por ejemplo, muchas encefalopatías, cuadros confusionales en el que el paciente no tiene muy claro dónde está, no son debidas directamente por el virus, sino como el paciente está mucho tiempo en UBI o a veces no le damos las vitaminas que tienen que recibir, pues pueden hacer este tipo de cuadros. Y es muy importante hacer un diagnóstico porque esas son causas fácilmente tratables, ¿no? Y no se nos puede pasar nunca. No podemos pensar que todo es COVID. Tenemos que pensar que la misma patología que teníamos antes sigue pasando y que además algunos de estos pacientes pueden tener complicaciones asociadas con el COVID, ¿no? Con la infección por SARS-CoV-2.
Pues lo importante es que ya sabemos mucho más y el doctor Jesús Porta Etesam es uno de los encargados de investigar y de ir conociendo más, también en este caso desde la sección de neurología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Gracias por estar en Mediodía COPE, doctor. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo llevas sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia hoy sigue en Bruselas, te lo estamos contando. Los líderes europeos han cerrado un acuerdo histórico. Ha sido de madrugada. Ha sido en torno a las 5:30 de la madrugada, después de 4 días de negociaciones, de 90 horas consecutivas de negociación. Finalmente el acuerdo ha sido posible y es una buena noticia. España va a recibir 140.000 millones de euros del Fondo Europeo Común para los próximos 6 años. De ellos, 72.000 millones son ayudas directas, es decir, a fondo perdido. Esto no hay que devolverlo. Y luego está el resto, que es un poco menos de la mitad, que son 67.000 millones de euros, y aquí ya son préstamos. Y como todo préstamo, como todo crédito, hay que devolverlo. El conjunto del dinero va a estar fiscalizado, y esa ha sido la condición que han puesto los países más reacios, encabezados por Holanda. Una vez aprobada la ayuda, el gobierno va a tener que presentar una serie de reformas en Bruselas. Referentes al mercado laboral, referente al sistema de pensiones, gasto público, gasto social, también al IVA. Y Bruselas va a tener que ir fiscalizando todo ese dinero. Por cierto, serán los propios Estados miembros quienes lo controlen, y en caso de que no se lleven a cabo las reformas, se paralizaría el envío de dinero hasta que se materialicen. Nada más producirse el acuerdo, Pedro Sánchez, todavía en Bruselas, ha comparecido para sacar pecho.
Un auténtico plan Marshall, para dar una respuesta en primer lugar contundente, pero también mirando hacia el futuro, para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas.
Por cierto, que es la primera vez que Europa en su conjunto se va a endeudar para impulsar la recuperación económica después de la pandemia. En Europa, el fondo común, decimos que 140.000 millones corresponden a España, el fondo común asciende a 750.000 millones de euros. Seguimos pendientes de los brotes en nuestro país, justo el día en el que se cumple un mes que terminó el estado de alarma. Desde entonces se han contagiado 18.500 personas, lo que supone un aumento de un 400% en el número de positivos. A esta hora hay ya más de 200 brotes activos. Lo último que hemos conocido es que 60 alumnos y profesores de un instituto de Benalmádena están aislados después de detectarse un positivo que además tiene conexión con otro brote en una empresa de venta de paquetes turísticos en Málaga capital. En Totana, en Murcia, Salud, la consejería, ha pedido a todos los que estuvieron durante el fin de semana del 10 y el 11 de julio en un local de ocio nocturno, en un pub que se llama Dubai, se sometan a una prueba PCR. ¿Por qué? Porque allí estuvo una persona que dio positivo por coronavirus. Y en La Coruña, 8 jugadores del Fuenlabrada han dado positivo y están confinados en un hotel. Ya se han hecho 46 pruebas PCR. Los resultados te los vamos a contar esta tarde aquí en la cadena COPE. Y te cuento también que uno de cada 4 españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Una situación que se agrava especialmente en el caso de los menores de 16 años. El 30% se encuentran en esta situación. Es lo que se desprende de la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, el ingreso medio por persona no llegaba a los 12.000 euros y, aunque es ligeramente superior al año anterior, sigue sin ser suficiente. Y acabamos de conocer la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología, que depende del Ministerio de Justicia. Casi la mitad, un 45% de los 558 conductores que fallecieron en un accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Y son datos que nos van a llevar a preguntarte hoy en Mediodía COPE, Patricia Zurutuza.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, a la vista de los datos, ¿crees que nos estamos tomando más en serio el si bebes no conduzcas o todavía no? ¿Nos queda mucho camino por recorrer? ¿Nos falta concienciación? Bueno, pues queremos escucharte en Mediodía COPE. Por eso puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Repito, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Siempre que preguntan, todo cuando alguien acerca un micrófono, reconocen que no beben o que no toman ningún tipo de sustancia cuando van a coger el coche. Bueno, queremos que nos lo cuentes en el 637-230000.